XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Astronómicamente hablando, una conjunción es cuando dos astros se hallan en la misma longitud celeste cuando los observamos desde un tercero, generalmente la Tierra. Como la latitud celeste puede ser diferente, los astros se aproximan mucho en el cielo, aunque no coinciden, pasando uno por encima del otro. Esta es la definición técnica del fenómeno. Por ejemplo, la Luna se halla en conjunción con el Sol cuando pasa entre este y la Tierra, es decir, en fase de luna nueva. Si las latitudes no son muy diferentes, entonces ocurrirá un eclipse de Sol. Los planetas interiores, Mercurio y Venus, se hallan en conjunción inferior cuando pasan entre el Sol y la Tierra. Entonces, el planeta se encuentra a la mínima distancia de la Tierra y nos presenta su mayor diámetro y su cara no iluminada. Si los planetas tienen una latitud pequeña, entonces puede ocurrir un tránsito de estos planetas por el disco solar. Los planetas interiores están en conjunción superior cuando es el Sol el que se haya situado entre ellos y nuestro planeta. Están entonces a la máxima distancia de la Tierra y presentan un diámetro más pequeño y su cara totalmente iluminada. En ambos casos, estos planetas son difíciles de observar porque al hallarse cerca del Sol, salen y se ponen con él. Los planetas exteriores a la órbita de la Tierra solo pueden hallarse en conjunción superior, que se denomina simplemente conjunción, pues el planeta no puede pasar entre el Sol y la Tierra. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les ofrece la más cordial bienvenida a este programa número 734 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 21 de noviembre del año 2017. En esta ocasión, tendremos un programa acerca de las, digamos, posiciones geométricas que existen en el sistema solar. Vamos a hablar de elongaciones, de oposiciones, de conjunciones, etc. De todas esas terminologías que tiene que ver con la posición de los planetas vistos en la esfera celeste desde la Tierra con respecto al Sol y con respecto a ellos mismos. Entonces hablaremos un poquito acerca de todas esas diferentes alineaciones planetarias y a ver qué se nos ocurre más. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado de Obsesión por el Cielo. No podemos estar en los estudios de Radio DEM. Es más, están cerrados el día de hoy porque es el último día de clase y se jubila nuestro querido director de Radio DEM, Álvaro Guadiana. Le deseamos una muy buena jubilación a él. Lo estamos celebrando, así es de que pues pidieron que el programa fuera grabado, así es que con mucho gusto Edgar Armada y un servidor estamos grabando este programa para ustedes, para que se transmita en el horario normal y también para que esté en formato de podcast. Como es programa grabado, no se pueden comunicar a Radio DEM, pero sí se pueden comunicar con nosotros por nuestros otros medios usuales. El correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. La página de internet de Facebook es Obsesión por el Cielo. También tenemos otra página que es obsesionporelcielo.net, donde tenemos ligas a los programas que tenemos en formato de podcast. También se pueden suscribir a los programas de podcast a través de iTunes o a través de cualquiera de sus software que utilicen ustedes para escuchar programas de radio o programas de podcast a través del internet. ¿Y qué más? Ah, sí, en obsesionporelcielo.net tenemos nuestros 4 audios para guiarnos en el cielo. Se llaman Un Paseo por el Cielo. Y cada uno corresponde a una estación del año y la idea es escucharlos mientras estamos observando el cielo y nos guiarán, nos dirán cuáles son las constelaciones, nos dirán un poco de la historia, de la mitología y de los objetos celestes que están dentro de cada constelación. Pues bien, esto es todo por la introducción. Vamos a un pequeño... pausa todavía no. Vamos primero, como siempre, a las secciones informativas. Entonces aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El grupo a cargo del proyecto del telescopio espacial James Webb ha seleccionado las primeras observaciones de entre más de 100 propuestas que recibieron de varios investigadores. Entre los objetivos cuando inicie la misión para publicación temprana se encuentran Júpiter y sus lunas, las moléculas orgánicas en nubes de formación de estrellas y las lejanas galaxias del universo primitivo. Los modelos de la atmósfera de Plutón pronosticaban una temperatura de menos 172 Celsius, pero durante el sobrevuelo de la nave New Horizons se detectaron temperaturas mucho más bajas, menos 203 Celsius. Un grupo liderado por Xi Zhang de la Universidad de California en Santa Cruz cree que esto se debe a que las nieblas atmosféricas del planeta dominan sobre los gases elementales y absorben radiación solar que reemiten al espacio en infrarrojo, causando el enfriamiento observado. El primer asteroide procedente de otra estrella que se ha confirmado ha sido nombrado Oumuamua, mensajero de lejos que llega primero en idioma hawaiano. Ha sido observado con los telescopios Wynn en Kitt Peak y el óptico nórdico en Las Palmas. Es de color rojo como muchos asteroides de nuestro propio sistema solar y tiene un periodo de rotación de 8 horas. Se estima que es alargado y que mide alrededor de 180 metros. Además, con el telescopio Hale ya se obtuvo un espectro. Se está alejando y escapará eventualmente del sistema solar, pero Karen Meek de la Universidad de Hawái ya tiene tiempo aprobado con el telescopio espacial Hubble para una última observación. Un nuevo planeta extrasolar ligeramente mayor que la Tierra y potencialmente habitable ha sido descubierto. Se encuentra bastante cerca en términos relativos de nosotros. Se trata de Ross 128b, orbitando la 12ª estrella más cercana conocida a una distancia de 11 años luz. Como Próxima Centauri, esta estrella es de clase espectral M, mucho más pequeña que el Sol. Pero a diferencia de Próxima Centauri, la estrella parece no tener violentas emisiones de radiación y el planeta está en su zona habitable, lo que hace pensar que es un buen candidato para la existencia de vida. Javier Bonfils, de la Universidad de Grenoble y colegas, publicarán los detalles en Astronomía y Astrofísica.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 21 al 28 de noviembre del año 2017? Recordando que el horario que menciono es el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión de horario a cualquier otro uso horario. Pues hoy martes 21 la luna está pues casi nueva, está nada más un poquito iluminada, se puede ver en el atardecer despuesito de que se oculta el sol. Ya para las 8:30 de la noche ya se ocultó la luna, entonces la luna nueva acaba de pasar este fin de semana. El jueves 23 tenemos la elongación máxima de Mercurio para esta parte del año. Esto es el jueves 23 y durante el programa explicaremos lo que son las elongaciones. Básicamente es cuando un planeta inferior, como Mercurio, se separa en ángulo visto desde la Tierra lo más que se pueda. En este caso 22 grados al este del Sol, que quiere decir que se puede ver en la tarde un poquito. Se puede ver casi junto con Saturno a propósito. Domingo 26 a las 11:03 es el cuarto creciente de la Luna. Ese mismo domingo 26 a las 11 de la noche, la Luna está un poquito al sur de Neptuno. Hay una ocultación en Antártica, pero pues casi nadie lo va a observar ahí, mejor ni lo menciono. Es una conjunción, ese es otro de los términos que vamos a ver hoy. El próximo martes 28 a las 3 de la mañana, Mercurio está también en conjunción con Saturno, otra vez esa palabra. Y el martes 28 la Luna va a estar 70-75% iluminada, ya pasó la fase de cuarto creciente y en esta vez se ocultará hasta las 2:45 de la madrugada. Entonces hoy pasamos de Luna casi nueva a Luna, pues no casi llena, pero pasado el cuarto creciente. Entonces esta es la semana que podemos ver mejor a la Luna durante la tarde después de que se oculta el Sol. ¿A qué hora se oculta el sol? Pues aquí en Monterrey es a las 5:50 de la tarde. Su horario variará, depende de dónde estén localizados. Para las 7:10 ya está oscuro. A las 7:10 es cuando se oculta Mercurio y a las 7:25 se oculta Saturno. Como decía, están en conjunción, están muy cerquita unos de otros. Se ven muy abajo en el horizonte suroeste después de que se oculta el sol. Marte lo vemos en la madrugada, sale a las 3:55 de la mañana de color naranja en la constelación de Virgo, cerca de Spica, la estrella brillante que es de color blanco. Ahí es buena oportunidad para ver contraste entre un objeto de color anaranjado y un color blanco y además entre un planeta y una estrella, porque la estrella va a centellar mucho más que el planeta. Fíjense, no me crean, fíjense. Júpiter sale a las 5:20 de la mañana, mucho más brillante que Marte, blanco, muy, muy brillante, muy fácil de identificar, pero también bajito en el este antes de que salga el sol. Empieza a amanecer a las 5:45 y el sol sale a las 7:05. Venus ya no lo podemos ver, está demasiado cerca del sol, lo vamos a ver hacia el atardecer en las próximas semanas. Charlas astronómicas, pues tenemos varias aquí que mencionar. Este miércoles 22 de noviembre a las 8 de la noche va a haber una charla Telescopios Espaciales por el Aldo Acosta Durán. Esto es de la Sociedad Astronómica de México en la sede de Venados, en su auditorio, para aquellos que quieran ver esa plática en la Ciudad de México. El viernes 24, Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, Campus UNAM en Morelia, UNAM Campus Morelia, a las 7 de la tarde van a tener una plática de cómo sobrevivir al sol por el doctor Jesús Toalá Sanz en el auditorio de la unidad cultural de la UNAM en Campus Morelia. Esto es para aquellos que quieran ahí ver esa plática, es al público general. Y el sábado 25 tenemos dos, una es, más bien es una nada más. Es la noche de las estrellas, este sábado 25. va a haber muchos lugares donde va a haber observación de estrellas, patrocinados por sus grupos locales, como aquí por ejemplo el Planetario Alfa va a tener observación. Entonces es la Noche de las Estrellas, en particular en el Distrito Federal la UNAM va a tener, en la Ciudad Universitaria, en las islas de Ciudad Universitaria van a tener muchas exhibiciones también con telescopios, ¿verdad? Se termina a las 10 de la noche, pero empieza desde el mediodía. Aquí en Monterrey la Sociedad Astronómica va a tener su junta regular, me imagino que va a ser también observación, y revisen, porque me imagino que las sociedades astronómicas van a aprovechar esta noche para hacer publicidad de las Noches de las Estrellas. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y ahora sí regresaremos con nuestro tema de esta semana, que son las alineaciones planetarias, tales como conjunciones, elongaciones, oposiciones, cuadraturas, etc. Hablaremos un poco de eso. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En la astronomía, una sizigia es una configuración en línea recta de tres objetos celestes en un sistema gravitacional. Esta palabra frecuentemente se utiliza en referencia al Sol, la Tierra y la Luna, u otro planeta, cuanto este último se encuentra en conjunción y en oposición. Los eclipses lunares y solares ocurren en tiempos de sizigia, al igual que otros fenómenos astronómicos como los tránsitos y las ocultaciones. La palabra sizigia también se utiliza informalmente para describir configuraciones interesantes de planetas en general. Por ejemplo, el 21 de marzo de 1894, a eso de las 23 horas tiempo de Greenwich, el planeta Mercurio transitó frente al Sol siendo observado desde Venus, y simultáneamente, Mercurio y Venus transitaron frente al Sol vistos desde Saturno. La palabra sizigia también se utiliza para describir situaciones cuando todos los planetas se encuentran en el mismo lado del Sol, aunque no necesariamente se encuentren en una línea recta, como ocurrió en marzo 10 de 1982. Los efectos gravitacionales de las sizigias siguen siendo temas de estudio. Se sabe que la tensión gravitacional en la Luna durante una sizigia entre el Sol, la Tierra y la Luna puede ocasionar leves temblores lunares. No se ha encontrado evidencia que este mismo tipo de sizigias ocasionen terremotos en la Tierra, y se considera muy improbable que cualquier correlación entre la sizigia y terremotos exista, ya que la Tierra es 82 veces más masiva que la Luna, y por lo tanto la fuerza gravitacional de la Luna sobre la Tierra es trivial. Además, la frecuencia diaria de terremotos es muy alta en la Tierra, debido a los movimientos normales de la corteza, y no pueden distinguirse de cualquier posible actividad astronómica. Este efecto es aún mucho menor cuando hablamos de planetas. Las distancias entre los planetas son tan grandes en el sistema solar que difícilmente pueden afectar la estructura interna de otro planeta como la Tierra y causar terremotos u otros desastres, como comúnmente aparecen en películas o son promovidos por charlatanes. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana. Esta semana estamos hablando acerca de, digamos, no alineaciones planetarias, pero la terminología para las diferentes configuraciones planetarias dentro del sistema solar. Lo que llamamos a veces oposiciones, conjunciones, elongaciones, etcétera, etcétera. Este es un programa de Obsesión por el Cielo que está grabado. No estamos en los estudios de Radio UDEM. Este es el último día de clase, entonces nos pidieron que tuviéramos el programa grabado para poder festejar a Álvaro Guadiana, nuestro querido director de Radio UDEM, que se jubila ya el día de hoy. Así es que le dedicamos a Álvaro el programa del día de hoy de Obsesión por el Cielo. Y muchas gracias por tantos años de apoyo aquí en la radiodifusora de Radio UDEM. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Pedro, y efectivamente un saludo de mi parte a Álvaro. Gracias por tantos años de estar con nosotros y esperamos que nos siga escuchando y pues se le va a extrañar.
Bastante, bastante.
Un saludo también a todos ustedes, amigos nuestros, que nos hacen el favor de volvernos a escuchar aquí en otro programa de Obsesión por el Cielo. Como dice Pedro, esta vez es un programa grabado, así que no estamos disponibles en los estudios de Radio UDEM, pero supongo que nuestro operador, probablemente Sergio Becerra, está allí ahorita asegurándose de que este programa salga al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, y también grabándolo para después ponerlo en el podcast en Podbean y en iTunes.
Sí, perfecto. Pues bien, como decíamos, esta semana estamos hablando de configuraciones planetarias. Este tema salió a colación de que esta semana tenemos la elongación máxima de Mercurio. Entonces me puse a revisar y pues no hemos definido estos términos de elongación y de conjunción, aunque muchas veces en el verdadero reporte del cielo hablamos de ellos y los explicamos muy rápidamente, pues decidimos dedicarle un programa entero a las diferentes definiciones de estas configuraciones planetarias para poder tener la terminología clara y todos entendernos entre nosotros.
Entonces, pues sí, y hay muchos términos, como me esperaba que sucediera, creo que a ti también te sucedió lo mismo, descubrimos muchos que no conocíamos o no usamos frecuentemente, pero que pues ahí están para lo que se ofrezcan, ¿no?
Sí, había muchas variaciones y muchas ligeras diferencias de la definición que llevaban completamente a otro término. Entonces yo pensaba empezar por el término conjunción porque es el más fácil de entender. Conjunción, astronómicamente hablando, es cuando dos objetos celestes comparten la misma ascensión recta o la misma longitud eclíptica. Ah, caray, ¿qué significa eso? Pues significa que está muy cerquita en el cielo, desde el punto de vista del observador en la Tierra. Entonces nosotros tenemos una conjunción de la Luna con un planeta, o la Luna con una estrella, o un planeta con un planeta, cuando ambos están muy cerquita en el cielo y los podemos ver casi juntos. Generalmente me gusta decir una conjunción es cuando un planeta está junto con el otro, aunque pues la definición técnica, como decía, es que compartan la misma ascensión recta o la misma longitud eclíptica.
Sí, para aclarar un poco esto, los planetas casi nunca están realmente en eclipse, que sería que estuvieran exactamente en el mismo punto, porque las inclinaciones de sus planos orbitales varían ligeramente por encima o por debajo de la eclíptica. Entonces, cuando hablamos, esta es la definición cuando hablamos de conjunción, y siempre la usamos como una forma de decir, pues básicamente, aunque esa es la definición formal, pero que los planetas están cerca, muy cerca uno del otro, o de la Luna u otro objeto, ¿no?
Sí, cuando decimos que, por ejemplo, Mercurio está en conjunción con el Sol, no significa que esté pegadito al Sol o detrás del Sol, sino que, como decías, generalmente el planeta pasa por arriba o por abajo del Sol debido a las diferentes inclinaciones que hay en las órbitas de los objetos del Sistema Solar. Pero pues cuando digamos que está pasando arribita del Sol o abajito del Sol visto desde la Tierra es cuando está en conjunción. Y una definición que la encontré en inglés pero en ningún otro idioma y no la pude traducir es la de apulse, A-P-P-U-L-S-E, a pulso, no sé cómo se dirá.
No, yo tampoco, yo no encontré esa. ¿Qué es esto?
Esto es la separación mínima entre dos objetos, porque generalmente cuando, por ejemplo, un planeta pasa por abajo de otro planeta, a veces pueden tener la misma ascensión recta y técnicamente están en conjunción, pero como uno va en diagonal, a veces está más cerquita antes o después de la conjunción del otro planeta, visto desde la Tierra. ¿Me explico? Entonces, no, la conjunción no garantiza que sea la separación mínima de los dos objetos. Eso es lo que se llama el apulso, el apulse, no sé cómo se traducirá, no lo logré encontrar en ninguna parte. Entonces es una ligera variación. Y esto viene de la forma en que se calculan las conjunciones. Antes se calculaban básicamente con matemáticas cuándo es cuando los planetas tienen básicamente la misma ascensión recta o la misma la longitud en el sistema solar, o lo que llamamos la longitud eclíptica, pero no tomaba en cuenta esto de que podía estar más arribita o más abajito y que podía haber circunstancias en el cual el planeta está más cerquita uno que de otro, pero no es durante la conjunción. O sea, la conjunción, como decía, no garantiza que sea el acercamiento mínimo, pero es muy cerquita de. Pero bueno.
Pues sí, y hay muchos otros términos. Muchos de ellos realmente ya no se usan por varios motivos, ¿no?
Ahora, cuando los objetos están en conjunción, están cerquitas unos de otros. Pero cuando están exactamente en línea recta, lo que se llama sisigia, entonces puedes tener cosas más interesantes. Puedes tener eclipses, puedes tener ocultaciones o puedes tener tránsitos, que son variaciones de cómo se observa cuando un objeto pasa frente a otro objeto en la esfera celeste, visto desde la Tierra, otra vez, visto desde nosotros. A lo mejor si estamos en la Luna o en Marte no se ve igual, obviamente. Entonces no sería ahí las sisigias. Sí habías encontrado este término, ¿verdad?
Sí, y de hecho extrañamente ya lo conocía, porque creo que tampoco es un término que se esté usando mucho actualmente.
No, por eso me recordó ahorita que dijiste eso de términos que no se acordaban, que no eran muy, muy usados.
No, todos estos términos se usaban mucho en tiempos en los babilonios, ¿no? Con uh-huh. astrología y todo eso. O cuando la astronomía era principalmente una actividad matemática que se dedicaba a calcular las posiciones de los planetas, ¿no?
Ahora bien, en sisigia, ¿cuál crees que sea la diferencia entre un tránsito y una ocultación? Pregunta fácil.
El tránsito es cuando por ejemplo, el tránsito, cuando Mercurio pasa frente al Sol, se dice que Mercurio está transitando el disco del Sol, está pasando enfrente del Sol. La ocultación es cuando eclipsa, digamos que Mercurio pasa enfrente a una estrella lejana, entonces tapa totalmente a la estrella.
La diferencia básicamente es en el tamaño de los objetos. En el tránsito, el objeto que pasa aparente frente al otro es más chiquito. Mientras que en una ocultación, el objeto que pasa frente al otro es más grande. Eso es en términos muy básicos. Entonces sí, de tránsitos tienes el ejemplo que diste, tránsito de Mercurio, cuando Mercurio pasa frente al Sol. Tránsito de Venus, cuando Venus pasa frente al disco del Sol, se ve como una bolita chiquita que pasa frente al disco del Sol. ¿Qué otros tránsitos hay?
El tránsito de las lunas de Júpiter frente al disco del planeta.
Muy bueno, eso no se me había ocurrido, sí. O sea, la luna de Júpiter puede pasar frente a su disco del planeta, eso es un tránsito, muy bien. A mí el que tenía en mente...
Pero ¿cómo no se te va a ocurrir, Pedro, si varias veces hemos observado esas cosas?
Sí, ya lo sé, pero no se me ocurrió. Yo el que tenía en mente era el de los exoplanetas.
Cuando un planeta, sí, claro.
Cuando un planeta pasa enfrente del disco de su estrella, es un tránsito, y es cosa que observo. Yo observo más tránsitos de exoplanetas que tránsitos de lunas frente a los discos de sus planetas. Que también...
Ahora, ¿sí? Pedro... ¿qué pasa si yo te hablo del tránsito de Venus frente a la Luna?
No se puede.
Exactamente. Y aquí el punto al que quiero llegar es que hay varios de estos términos que solo se aplican en ciertas condiciones, porque los objetos a los que se aplican solo están restringidos a su órbita y solo presentan ciertos fenómenos. Por ejemplo, el que acabamos de dar, pero hay una diferencia importante entre los planetas superiores y los planetas inferiores.
Sí, por ejemplo, Marte no puede tener un tránsito frente al Sol.
No visto desde la Tierra.
No visto desde la Tierra, pero la Tierra sí puede tener un tránsito frente al Sol visto desde Marte.
Exactamente. Y también por eso es que visto desde la Tierra, Venus y Mercurio tienen fases como la Luna. Pero por ejemplo, y la Tierra las tiene vistas desde Marte, por ejemplo, pero Marte prácticamente no se le ve mayor diferencia. Marte, Júpiter, etcétera, casi siempre están iluminados en su totalidad desde nuestro punto de vista. Uh-huh. O casi en su totalidad.
Ahora, tránsitos famosos, pues desde la Tierra vemos muchos de Mercurio y de Venus. Eso no son novedad, ya hemos tenido programas de eso. Pero sí, en mi búsqueda encontré, por ejemplo, que en diciembre 12 del 2012, Venus transitó frente al disco del Sol, visto por la nave Cassini desde Saturno. Entonces, de eso, pues, está interesante. Junio 3 del 2014, Mercurio pasó frente al Sol, transitó frente al Sol, visto desde Marte. La nave Curiosity lo observó, tomó imágenes. Y la última vez que hubo un doble tránsito de planetas frente al Sol fue cuando Mercurio y Venus transitaron frente al Sol en 1586, visto desde Saturno, no desde la Tierra, desafortunadamente. No encontré una ocasión en que Mercurio y Venus transitaran frente al Sol. Creo que no se puede, visto desde la Tierra. Creo que hay problemas con las inclinaciones para que eso suceda al mismo tiempo.
No, y muy buen ejemplo de cómo algunos de estos no se ven desde ciertos lugares. Uh-huh.
Ahora recordemos, bueno, pues podemos hablar mucho de los tránsitos en el sentido de que pues, ya tenemos programas de tránsitos de Mercurio y tránsitos de Venus. Los referimos que vayan a escucharlos para más informaciones. Vayamos ahora a las ocultaciones. Las ocultaciones también es algo que a mí me interesa mucho. Es cuando el objeto que pasa frente al otro es más grande. Entonces las ocultaciones normales son que la Luna pase frente a una estrella o frente a un planeta, o que un asteroide pase frente a una estrella. Esos son los dos términos más utilizados. Entonces también hemos tenido programas acerca de ocultaciones. De la Luna, por ejemplo, pues muchas veces pasa frente a estrellas brillantes como Alfa Leo, Regulus, Alfa Virgo, Spica, Alfa Escorpión, que es Antares. Y ahora tenemos, por ejemplo, que está pasando la Luna, lo hemos mencionado varias veces, pasa frente a Alfa Tauro, Aldebarán, en lo que llamamos una ocultación. La Luna oculta a la estrella, y esto se debe a que pues básicamente la órbita de la Luna no es el mismo plano de la eclíptica, sino que está inclinado 5 grados más o menos con respecto a la eclíptica. Entonces a veces hay una franja ancha alrededor de la eclíptica donde la Luna pasa frente a las estrellas en diferentes temporadas del año, y esto pues varía con el ciclo Saros. Pero pues son observaciones muy interesantes, ver cuando un objeto pasa frente a otro y aprendemos de los dos objetos.
Y más cuando la Luna oculta a algún planeta.
Uh-huh. Pero también hay que los planetas pasen frente a las estrellas, y eso es más interesante. No sucede muy seguido, pero estas ocultaciones, por ejemplo, de un planeta frente a una estrella, pues nos pueden revelar muchas cosas acerca de los mismos, pero bueno, eso sí, es...
¿Sí? Por ejemplo, se puede estudiar la atmósfera de los planetas o las lunas de los planetas cuando pasan frente a las estrellas, desde la Tierra.
Los anillos de Urano se descubrieron de esa manera en 1977 también. El planeta Urano pasó frente a una estrella brillante, y antes y después de que el planeta mismo pasara, la luz de la estrella se disminuyó debido a la presencia de los anillos. Entonces, se nos acaba el tiempo aquí de esta primera parte. Vamos a un pequeño corte y regresamos, pues retomando este tema de las ocultaciones y de los eclipses. Y todavía nos faltan pues muchos términos más, conjunciones, oposiciones, etcétera. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Varias explicaciones han sido ofrecidas para intentar interpretar a la estrella de Navidad en términos astronómicos. Entre ellas se encuentran las ideas de que la estrella pudo haber sido una supernova, una nova, un cometa, un meteoro muy brillante, etc. Una de las explicaciones más populares es que la estrella no fue una estrella en el sentido que pensamos comúnmente, o sea, un punto de luz brillante en el cielo. Esta teoría sugiere que la estrella de Navidad fue en realidad una conjunción triple de los planetas Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, que sucedió en el año 6 y 7 a.C. Astrológicamente, esto tenía gran significado en esa época, ya que Júpiter era conocido como el planeta de los reyes, Saturno era el protector de los judíos, y la constelación de Piscis era la constelación asociada con los pueblos de Judea. Esto pudo haber sido fácilmente interpretado como un símbolo de que el Mesías o rey de los judíos había nacido o estaba por nacer. La fecha es interesante, ya que coincide con el reinado del rey Herodes y el censo de los romanos que hizo viajar a José con su familia a Belén. También coincide con casi todos los historiadores que colocan el nacimiento de Cristo entre el año 2 y 6 a.C. Pero esa es otra historia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las configuraciones planetarias. Este es un programa grabado de Obsesión por el Cielo, no estamos en vivo desde Radio UDEM, pero de todas maneras les pasamos este programa de Obsesión por el Cielo sobre conjunciones, etcétera, En particular, nos habíamos quedado en los que eran las ocultaciones planetarias, que cuando un planeta pasa enfrente de una estrella podemos estudiar, por ejemplo, la atmósfera, o si tiene anillos o no tiene anillos. Con asteroides podemos estudiar las siluetas del asteroide, las podemos determinar de las ¿cómo se llama? De las ocultaciones que hacen sobre otras estrellas. Podemos aprender si la estrella es binaria o no.
También si el asteroide tiene alguna luna.
También si el asteroide tiene alguna luna. En cuestión de la luna, se utilizaron mucho cuando la luna pasa frente a las estrellas para estudiar la topografía de la luna. Y en particular cuando era una ocultación que se llama rasante, que la orilla norte o sur de la luna pasaba a la estrella rozando, por eso rasante, pues la topografía de la luna hacía que la estrella apareciera y desapareciera varias veces. Eso era una ocultación lunar rasante. Y pues muy interesante, nosotros hemos observado varios de estos eventos, pues muy espectaculares, muy llamativos. Ya no se usan tanto, pero sí son todavía muy apreciados por los aficionados.
No, en libros de astronomía del siglo XIX había estudios de la topografía lunar, de cómo estaban las montañas de la luna configuradas, basados exclusivamente en las ocultaciones rasantes.
Sí, ahorita ya con satélites lunares, pues eso es trampa, ¿verdad?
Sí, pero entonces, por ejemplo, y me llama la atención porque creo que la topografía esta se veía más abrupta de lo que resultó ser.
Sí.
Ya ahora que la conocemos mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Pero no importa, fue algo útil y es algo muy espectacular de observar a ojo, ¿no? Para aficionados.
Sí. Ahora, y relacionado con conjunciones, el último término es el de eclipses, cuando están tres objetos en sisigia, que están en línea recta, pues los eclipses son cuando ahora sí interviene la sombra de un objeto que se proyecta en otro objeto. Por ejemplo, los eclipses lunares es cuando la luna entra en la sombra de la Tierra, y los eclipses solares es cuando la Tierra entra en la sombra de la luna, si lo quieren ver de esa manera. Entonces, desde la Tierra nosotros vemos que la luna está ocultando el sol en un eclipse solar, pero le llamamos eclipses porque estamos en la sombra directo. Entonces es una variación de una ocultación que ya involucra la sombra de un objeto.
Y hay otros ejemplos de eclipses. Hace rato estábamos hablando de los eventos mutuos de las lunas de Júpiter. También sucede, por ejemplo, que una luna de Júpiter esté transitando frente a su disco, y que después de que sale del de frente a su disco visualmente, entonces la sombra de la luna sobre el planeta transita por el planeta. Digamos que hay un mini eclipse de la luna, de esa luna de Júpiter, sobre la superficie de Júpiter.
Si estuviéramos en Júpiter, ahí en ese donde está la sombrita, veríamos que esa lunita está tapando al sol.
Exactamente.
Sí, pero desde la Tierra nosotros no vemos eso porque el ángulo del Sol a la Luna, a Júpiter, es diferente que el ángulo de la Tierra a Júpiter. Entonces nosotros podemos ver tanto la Luna como la sombra proyectándose sobre el disco, pero bueno, esa es otra variante, ¿verdad?, de los eclipses. Hay varias variantes de eclipses.
Una que creo que no hemos mencionado, Pedro, es la diferencia entre conjunción superior y conjunción inferior. Uh-huh. La conjunción inferior es cuando un planeta interior
a la órbita de la Tierra.
Exacto, los planetas interiores son los que están más cerca del Sol que nosotros. En este caso pongamos por ejemplo Venus. Si Venus está en conjunción inferior, quiere decir que está de la Tierra hacia el Sol Venus, o sea que yendo de la Tierra hacia el Sol pasamos por Venus y luego llegamos al Sol. Y la conjunción superior es al revés, que está primero el Sol visto desde nuestro punto de vista y más allá del Sol está Venus. Uh-huh. En ambos casos el Sol y el planeta están en la misma longitud. Okay. Están cerca, como decíamos hace rato, cuando hablamos de conjunciones en general.
Pero en conjunción inferior el planeta está más cerca del Sol y en superior está más lejos del Sol.
Exactamente.
Uh-huh. Y pues bueno, entonces...
Perdón, para Mercurio, y si hubiera otro planeta interior, también aplicaría para ese planeta interior, ¿no?
Sí, entonces, y conjunción superior no nada más se aplica para los planetas inferiores, los planetas de órbita superior a la órbita de la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, ellos también tienen conjunción con el Sol, pero nada más conjunción superior.
Y cuando...
Se le dice, ¿sí?, nada más conjunción, porque como nada más puede haber superior para esos planetas, pues nada más se les dice conjunción con el Sol.
Sí, en cambio cuando están, está también la oposición, nada más que en este caso, es que el planeta está directamente opuesto al Sol desde nuestro punto de vista. O sea que está en línea recta está el Sol, nosotros y el planeta o el objeto que estamos observando. Uh-huh. Está en oposición.
Sí,
entonces, por ejemplo, si tenemos a Júpiter en oposición, que es una muy buena época para observarlo porque estás iluminado al 100%, a la medianoche vamos a verlo en la parte más alta del cielo.
Sí. Oposición para los planetas superiores, órbita superior a la órbita de la Tierra, es la época más favorable para observarlos porque, como tú decías, esta fase llena, completa, es cuando está más brillante también. Hay un efecto que se llama efecto de oposición, que básicamente hace que sea brillante un poquito de más. También es cuando se ve más grande el planeta, porque está más cerca de la Tierra. Y también es cuando está toda la noche visible, porque como está en dirección opuesta al Sol, cuando el Sol se oculta en el horizonte oeste, el planeta sale del horizonte este. Y viceversa, cuando el Sol sale en el este, el planeta se está ocultando en el oeste. Entonces tenemos toda la tarde, toda la noche para hacer observación durante la oposición.
Sí, se parece un poco a la luna llena, nada más que en este caso pues es un planeta superior.
Entonces la oposición es lo contrario de la conjunción, cuando el planeta está a 180 grados del Sol, completamente en el lado opuesto de la esfera celeste.
Ahora, no sé si ya hablamos de la elongación, Pedro.
No, las elongaciones no, y eso que eso fue lo que llamó la atención. Al
por eso estamos haciendo este tema, exactamente.
Las elongaciones nada más suceden a los planetas con órbita inferior a la órbita de la Tierra, Mercurio y Venus en este caso. Y es que cuando se ven desde la Tierra, se está la línea de la Tierra-Sol, si la quieren ver esa como una línea, entonces el planeta inferior puede pasar alrededor entre el Sol y la Tierra, o puede pasar detrás del Sol, pero cuando visto desde la Tierra estás viendo el Sol, y cuando el ángulo entre el Sol, Tierra y planeta, Sol, Tierra, planeta, es grande, lo máximo que se puede por el tamaño de las órbitas, es lo que se llama una elongación máxima. Cuando vistos desde la Tierra, el planeta está más separado del Sol, lo más separado posible, que sería entre 18 y 28 grados para Mercurio y 45 y 47 grados para Venus.
Y la razón por la que no se van a separar nunca más que eso es porque están orbitando más cerca del Sol. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, no podríamos ver a Mercurio a la medianoche, porque el Sol está detrás de nosotros. Entonces, uh-huh, Mercurio está cerca del Sol porque orbita hacia el Sol.
Siempre tendría que orbitar cerca del Sol.
Exacto, tendría que orbitar más, en una órbita más grande
que la de la Tierra, Tierra,
más, sí, lejos del Sol, y pues no es el caso, ¿no? Lo mismo con Venus. Uh-huh. Por eso es que hay la elongación máxima por el oeste o por el este para en los planetas interiores. Repito, los planetas interiores en esto es los que están con órbitas más cercanas al Sol que nosotros, la Tierra, que son Mercurio y Venus.
Sí, sí, me acuerdo, por ejemplo, un caso raro de uno de los libros de Harry Potter, de la serie Harry Potter, que estaba tomando clase de astronomía y estaban viendo Venus a la medianoche, y dije, ¡ay, no puede ser! Venus no se puede ver a la medianoche. Hay que mandarle una carta a la escritora de los libros, ¿verdad? Por eso son los detallitos astronómicos que de repente saltan, ¿verdad? Porque pues Venus es un planeta con órbita inferior, siempre está cerca del Sol, la elongación máxima es de 47 grados, entonces nunca lo puedes ver a medianoche, porque pues a medianoche pues el planeta ya está debajo del horizonte, porque siempre está en la vecindad del Sol. Pero bueno, vamos a darle licencia artística.
Pues sí, lo más tarde, pues, bueno, volviendo a la elongación máxima, estos son los mejores momentos para observar estos planetas y a la vez los peores. Bueno, mejores porque están más lejos del Sol. O sea que después de que se pone el Sol, ya que tenemos el cielo oscuro, están lo más arriba del horizonte,
sí,
que es posible. Y pues, el único problema es que no están iluminados totalmente, pero nada más están iluminados totalmente desde nuestro punto de vista durante el día, cuando está en conjunción superior. Entonces, por eso es que hay tan pocas buenas imágenes tomadas desde la Tierra de Mercurio o de Venus. Porque nunca están en una posición como Júpiter, en oposición, iluminados al 100% desde la Tierra.
Ahora, si extendemos esta idea de ángulos, podemos tener lo que llamamos una cuadratura, que es cuando el ángulo entre el Sol, la Tierra y el planeta, la Tierra siendo el vértice, es de 90 grados. Entonces, eso nada más puede suceder para los planetas con órbita superior a la órbita de la Tierra. Entonces Marte puede estar en cuadratura, etcétera. Sería algo así como la Luna en cuarto creciente, cuarto menguante. Está a 90 grados de distancia del Sol, aproximado, aunque debo decir, como la Luna está muy cerquita de la Tierra, cuando está en cuadratura, que son exactamente 90 grados, la fase es un poquito más grande que cuarto creciente o cuarto menguante. Es un poquito más llena la Luna. Y eso es porque está cerquita. No. Si estuviera más lejos como los planetas, entonces sí sería cuadratura, sí sería 90 grados.
Esto no tiene actualmente ninguna utilidad en astronomía, Pedro, ¿sí?
Sí, sí tiene. Porque en cuadratura es cuando los planetas superiores están, ¿cómo se llama? Alejándose o acercándose más rápido de la Tierra. Ah, no, perdón. Es cuando tienen velocidad constante. Que no se alejan ni se acercan mucho de la Tierra. Entonces, ¿cómo era el asunto? Fíjate, ya me confundí. Cuadratura lo utilizamos por las velocidades radiales. Cuando estamos tomando espectroscopía de Marte, por ejemplo, creemos que si estamos observando algunas líneas de emisión o de absorción que no coincidan con las líneas de la atmósfera, entonces necesitamos que tengan una velocidad de efecto Doppler más grande. Creo que eso nada más se hace en cuadratura.
Sí,
que es caso muy esotérico, nadie me haga caso, si no me entendieron está bien.
No, ahora que lo pienso, eso tiene sentido, pero es imposible explicarlo sin dibujos, Pedro.
No, es imposible, por eso digo, mejor sí, ignórenme. Y pasemos entonces a un punto que se me había pasado de las conjunciones. ¿Sabes cuáles son las grandes conjunciones?
No,
nos quedan dos minutos, ¿verdad?
¿Grandes como más grandes que las chicas o qué?
No, ya estoy hablando de términos astrológicos casi. Es cuando tenemos una conjunción de Júpiter y de Saturno. Esas se llaman las grandes conjunciones, cuando los planetas Júpiter y Saturno tienen conjunción. Mayo del 2000 fue la última vez, suceden cada 18 a 20 años, pero no suceden, digamos, en lugares convenientes. Esta vez sucedió cerca de conjunción con el Sol. Entonces Júpiter y Saturno pasaron cerquita uno de otro, como son los dos planetas más grandes del sistema solar, pues así los tomamos en cuenta, pero sucedieron cerca cuando estaba el Sol. Las conjunciones más grandes o greatest conjunctions es cuando Júpiter y Saturno están en conjunción, pero a la vez esos dos están en oposición. ¿Sí me explico? Que está la Tierra, está el Sol, la Tierra y Júpiter y Saturno y tienen conjunciones.
Que están en la parte más alta del cielo a la medianoche y además los dos al mismo tiempo allí juntitos.
Y la última de estas grandes conjunciones fue el 7 antes de Cristo, que supuestamente fue la estrella de Navidad. Fue una gran conjunción entre Júpiter y Saturno, cerca de oposición, y además fue una triple conjunción, tres veces, porque estaban en movimiento retrógrado, entonces varias veces pasaron unos cerca de otros. Astronómicamente es un evento raro, pero astrológicamente tiene mucho significado, sobre todo allá en la Edad Media y por esos lados, por eso lo quería mencionar.
Sí, y no hay la certeza de que haya sido la estrella de Belén o no, pero es una posibilidad, desde luego.
Es una de las opciones, sí.
Sí, la próxima semana, Pedro, tendremos las enanas marrón, nuestro tema.
Ok, un programa de estrellas. Estaremos en vivo desde Radio UDEM. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.